Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 10 minuts, ho hem conegut fa només una estona. El jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, ha decidit reobrir la causa del presumpte finançament il·legal del Partit Popular. Ho fa després que Francisco Correa, al cervell de la Tramagurte, l'expliqués ara fa només uns mesos, durant el judici, que ell mateix repartia comissions amb l'extresorer del partit, Luis Bárcenas.
Yo gestionaba, por mi relación con Luis Bárcenas y con el Partido Popular, yo gestionaba, si era posible, ese candidato, que era Alfonso García Pozuelo, porque daba unas buenas licitaciones y era un buen profesional, y si teníamos éxito, pues él daba una comisión, yo me quedaba con una parte y la otra parte se la daba a Luis Bárcenas. Pero eso no era solo con Alfonso García Pozuelo, ¿eh? Se hacía con varios empresarios, ¿eh? No es que esto se hiciera exclusivamente con el Partido Popular, se hacía con cualquier partido político, no voy a nombrar ningún partido aquí, ¿eh? O sea que esto es una práctica habitual del país, del sistema. Existen muchos Francisco Correa.
De la Mata ha citat a declarar Francisco Correa com a imputat el 23 de març. També estan citats els empresaris Alfonso García Pozuelo i Plácido Vázquez, a qui Correa va citar com a coneixedors d'aquestes pràctiques. Anem cap a Madrid. Saludem a Ernesto Ekaizer, periodista, escriptor. Ernesto, bona tarda.
Bona tarda. Estoy bajo el peso de la justicia. Los platillos de la justicia están sobre mí.
Sí, pues espera.
He estado en el juicio con Kiko Homs, con la...
No, anava a dir-li que esperis, perquè ara... Sí, sí, dic que esperis, dic perquè ara comença.
No, le digo que...
El de Félix Millet també...
Por supuesto.
Vull dir que estem...
Sí, el pacto criminal entre Ferrovial y Convergencia Democrática de Cataluña que dice Santi Jude del fiscal en su escrito de calificación. Pero qué tremendo, Tony. La judicialización ya es casi completa.
Sí, sí.
Ahora, esto que menciona usted es muy importante. Porque el juez Rus, en marzo del 2015, al hacer las conclusiones de la contabilidad B del PP, se vio que Correa dice que no voy a nombrar a ningún partido, pero habla todo el tiempo del Partido Popular. póngalo otra vez, verá qué curioso. Dice, no voy a nombrar a ningún partido.
Pues igual le poso, ¿eh?
Sí, un poquito.
Yo gestionaba, por mi relación con Luis Bárcenas y... con el Partido Popular, yo gestionaba, si era posible, ese candidato, que era Alfonso García Pozuelo, porque daba unas buenas licitaciones y era un buen profesional, y si teníamos éxito, pues él daba una comisión, yo me quedaba con una parte y la otra parte se la daba a Luis Bárcenas. Pero eso no era solo con Alfonso García Pozuelo, ¿eh? Se hacía con varios empresarios, ¿eh? No es que esto se hiciera exclusivamente con el Partido Popular, se hacía con cualquier partido político, no voy a nombrar ningún partido aquí, ¿eh? O sea que esto es una práctica habitual del país. El sistema.
I parla d'altres partits, no només del Partit Popular, eh?
Sí, así es. Pero no nombra ninguno ahí.
No.
Entonces, yo quería recordar que el auto del juez de la Mata, que lo he podido leer ahora, es muy interesante. Porque, a ver, ¿a qué se refiere esto? Esto es la famosa contabilidad B de ultramarinos del Partido Popular que llevaban Luis Bárcenas y La Puerta, el que era tesorero. Y entonces el día, el marzo del 2015, el juez Ruz, cuando saca las conclusiones, pues hace el auto de transformación, decreta en ese auto el archivo provisional de la causa contra 22 empresarios que realizaron las donaciones. Porque dice que no se ha podido... establecer la vinculación entre las aportaciones del dinero, en esa contabilidad figuran 7,5 millones de euros, y la adjudicación de contratos públicos a sus compañías. Entonces ahora, en el auto, el señor de la Mata dice lo siguiente. Digo, porque conviene mostrar de que no son interpretaciones periodísticas lo que uno va diciendo en programas de radio, en artículos periodísticos o en tertulias. Dice en el punto segundo de su auto. De la Mata, hoy. Hay que recordar que el objeto de investigación en esta pieza separada, provisionalmente archivada, es comprobar si determinadas anotaciones reflejadas en los denominados papeles de Bárcenas o contabilidad B del Partido Popular constituyen el soporte documental contable, por rudimentario que sea, de transacciones reales que reflejarían las contraposiciones prestaciones en metálico obtenidas por el Partido Popular y determinadas personas a cambio de interceder o presionar para conseguir que se produjeran determinadas adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de tales ilícitas comisiones. Esta es la definición, que es una definición, yo creo que mediana, ¿no, Tony?, de lo que es el objeto de la investigación del juez Ruz, porque la gente dice, no, esa es la contabilidad B de Bárcena. No, no, esa es la contabilidad B del PP. Entonces dice el juez de la Mata que las manifestaciones de Correa y de otros en el juicio de Gürtel, dice así, las anteriores manifestaciones son relevantes y útiles. Baste destacar, como hace el fiscal en su informe, que son los únicos testimonios que apuntan a una relación entre las entregas de dinero para la realización de gestiones tendentes a la consecución de contratos públicos, ofreciendo además un relato consistente sobre la metodología aparentemente seguida para gestionar, en los términos en que dice Francisco Correa, las solicitudes de las empresas y la mecánica de distribución de las ganancias obtenidas por las comisiones entregadas por las empresas en caso de éxito de la adjudicación pretendida. En otros términos, estamos profundizando esa investigación que rascó la superficie en la época de Ruz y que Ruz tuvo que cerrar de manera abrupta porque tenían los talones al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, el señor Carlos Lesmes, que terminó cargándoselo cuando podía haber continuado la investigación. Por lo tanto, la declaración de hoy, el auto de hoy del señor de la Mata, es un auto muy relevante y vamos a ver en qué por qué derroteros avanza esta investigación.
Dies intensos, com vostè deia, a nivell judicial. Avui ha quedat vist per sentència el procés contra Francesc Homs pels delictes de desobediència i prevaricació per la convocatòria del 9-N. La Fiscalia manté, recordem-ho, la petició de 9 anys d'inhabilitació i Homs assegura que, passi el que passi, es mantindrà ferm en les seves idees.
Tomen la decisión que ustedes tomen, sepan que para nada modificarán mi conducta de promover el ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Que no tengan la menor duda que esta actitud de facilitar el ejercicio del derecho a decidir del pueblo de Cataluña, estoy convencidísimo que las instituciones catalanas, que los representantes legítimos del pueblo de Cataluña, este año además lo van a convertir en la celebración de un referéndum, y que esto se va a hacer.
Vostè li deia aquest matí a Xènia Lobo que la sentència pot ser, en fi, que la podem tenir ben aviat.
Sí, yo creo que la sentencia puede estar perfectamente la semana que viene, porque veo al presidente del tribunal, el señor Marchena, y presidente de la Sala Segunda, y además ponente de esta sentencia, escribir mucho. El mecanismo es el siguiente. Una vez que ha terminado el juicio hoy,
sí, que va
también. Él ha hecho una consulta con los otros 6 magistrados que forman parte del tribunal, y a partir de ahí tiene que elaborar la sentencia, pero la sentencia la va elaborando paso a paso. Y luego tiene un equipo en su departamento, en la presidencia de la Sala Segunda, tiene un equipo de gente a la cual él le va pasando, el material que va pasando en limpio. ¿Cuál es la, si quiere usted, la facilidad que presenta esta sentencia, desde el punto de vista metodológico? Que Francesc Homs ha admitido los hechos fácticos. Él no los ha negado. Él niega que fueran delitos, obviamente, esto es importante. No es que él acepta, yo cometí un delito. Él dice, los hechos, esos y algunos incluso de los que no me acusan, los he cometido. Entonces, Marchena tiene una ventaja. No tiene que estrujarse el cerebro para establecer los hechos. Los hechos son los hechos que han ocurrido y que Homs los acepta, no los rebate, no los cuestiona. Los hechos son el terreno común, tanto de la Fiscalía como de la defensa. Por lo tanto, ahí tiene un terreno ganado enorme, porque el relato de hechos prácticamente lo tiene realizado. Y eso lo pasan a limpio sus equipos, secretarias y colaboradores, y él solo tiene que analizar cómo incardina los delitos de prevaricación y desobediencia. El fiscal pide 9 años de inhabilitación, la pena máxima que se podría pedir en la combinación de los dos delitos, porque invoca lo que se llama el concurso ideal de delitos, que es una determinación de la pena que se produce en los casos en que una actuación delictiva supone 2 o más delitos, en este caso, desobediencia y prevaricación. En este caso, la pena se calcula conforme al principio, es una cosa técnica, pero se llama de aspiración, es decir, se pone la pena correspondiente a la infracción más grave, en su mitad superior. Entonces, sin que ésta pueda superar la suma de las penas que correspondería aplicar en cada delito por separado. Bueno, el tribunal tiene que aceptar el concurso ideal, posiblemente lo debatan y a lo mejor no lo aceptan, pero lo que quiere el fiscal es una inhabilitación muy fuerte, muy dura, para OMS. ¿Por qué? Porque esto es un precedente para la sentencia que tendrá que fijar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el tribunal que ha jugado a más Joan Ortega y Irene Rigau. Entonces, los miembros del tribunal están esperando lo que dice el Supremo. Lo que dice el Supremo, evidentemente, es un organismo superior, no es que van a copiar, pero van a tener en cuenta muy en serio lo que diga el Supremo. Y yo creo que la sentencia la tendremos rápidamente, probablemente la semana pasada, próxima. Esta sentencia, como sabe usted, no es recurrible porque es el Supremo. Se puede presentar un recurso, por supuesto, de amparo ante el Tribunal Constitucional, pero no tiene efectos suspensivos. Quiere decirse que una vez que se produzca la sentencia, y si la sentencia es condenatoria, como pide la Fiscalía, y se produce la inhabilitación de Francesc Homs, esta se notifica al Congreso de los Diputados, y es el Congreso de los Diputados el que toma razón, y esto se publica, y su aplicación es immediata.
I pel que fa a la sentència, diu vostè que el jutge Marchena té al cap el que va passar l'any 2008 amb Juan María Atutxa.
Sí,
senyor. El Suprem va condemnar a inhabilitació i multa també per desobediència.
Sí, señor. Ahí tenemos el caso de Juan María Atutxa, y el señor Marchena fue el ponente. En aquel momento era miembro, acababa de llegar a la sala segunda del Supremo. Había formado parte de la mayoría de la doctrina Botín. ¿Se acuerda aquella doctrina? Sí. Por la cual, en los casos en que no actúe la fiscalía no acusa, en exclusiva, la acusación popular no puede sentar a nadie en el banquillo. Eso lo estableció la Sala Segunda del Supremo, y Marchena formó parte de la mayoría. Sin embargo, en el caso de Atutxa le dio la vuelta. Hay en la jerga jurídica anglosajona y española hay un concepto que es el precedente de jurisprudencia. Se llama overruling en Estados Unidos y en Inglaterra. Eso quiere decir que una sala puede fijar una nueva orientación que cambia radicalmente la orientación que llevaba hasta entonces. Entonces, en el caso Botín, efectivamente hay un overruling y se fija un nuevo precedente, pero Marchena se pasa, porque un mes y medio después de ese overruling, del cual él forma parte de la mayoría, él es ponente en el caso Atutxa, y como a Atutxa hay que cargárselo, sea como sea, incluso utilizando una querella de manos limpias, porque es esa querella de manos limpias la que vuelve a sentar en el banquillo
a Atutxa,
porque había sido absuelto en el Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, pues entonces el señor Marchena da la vuelta y hace un nuevo precedente, diciendo que, hombre, en algunos casos, en los casos en que hay un tema de sensibilidad social, pues la acusación popular, aunque no acuse la fiscalía, puede sentar en el banquillo. Y hace un giro copernicano de 180 grados. Parece que el objetivo central era castigar al presidente del Parlamento Vasco, el señor Atutxa, y por lo tanto, desde el punto de vista procesal, el cambio que había habido hace un mes y medio con la doctrina Botín, pues no tenía mucha importancia. En este caso, lo que tenemos es un caso que es de la especialidad, el tema de la desobediencia, de Marchena con esa sentencia del 2008. Usted sabe que en todo el juicio, este de tres días, OMS habló de la sentencia que puso Marchena en el 2008, su abogada Eva volvió a tocar el tema hoy. Todos hablan de la sentencia de Atutxa por una razón. Primero porque se trata del presidente del tribunal, obviamente, hoy, y el ponente. Pero además por una cosa, y es que en la sentencia de Atutxa, Marchena cuenta sistemáticamente, da cuenta de que Atutxa fue apercibido muchas veces. ¿Me sigue?
Sí, sí.
Muchas veces. Y en concreto, no en genérico. Entonces, Eva, la abogada de
Francesc Homs,
y el propio Homs, que es abogado, aunque no es ejerciente, pues, de alguna manera, creen que precisamente la manera sistemática en que se le informó a Atutxa de los riesgos que tenía, de las violaciones legales y de los apercibimientos que se le hizo, contrastan con la providencia famosa, con lo que yo llamo la divina providencia del 4 de noviembre del 2014, que se le envía a la Generalitat para que no se haga el acto de participación ciudadana. Uh-huh. Ellos tienen la confianza, pero creo que es una confianza de cara a la galería, porque saben que van a ser condenados.
Parlem crònica judicial. Avui començava el cas Palau. No sé si l'ha sorpresa aquesta proposta de Jordi Montull de declarar, de dir que, com es feien les comissions, en aquest cas Convergència, per, en aquest cas, rebaixar la petició de la Fiscalia dels, en fi, del grapat dels 26 anys de presó de la Gemma Montull. Com ho ha vist vostè, això?
Bueno, sí, me ha sorprendido. El caso es un caso... Usted sabe que lleva muchísimos años este caso.
Sí, realmente. Sí, de momento en porta 8.
Es tremendo, es tremendo. Bueno, empezamos con las cuestiones previas hoy. Pero a mí es un caso que en fin, ha ido y venido. Ahí tiene usted a un fiscal que, bueno, ahora es más conocido de lo que lo era en el momento. Me refiero a Enrique Sánchez Ulled, que hizo el escrito, fue uno de los dos que hizo el escrito de calificación. Y siempre me ha sorprendido un párrafo de ese escrito, de ese largo escrito, en el que él decía que Ferrovial, la empresa Ferrovial, que era pagadora, había suscrito, había hecho un pacto criminal con Convergencia Democrática de Cataluña, y que eso era el Palau. Eso siempre me ha sorprendido. Veremos a ver cómo, si tiene capacidad para probarlo o no, porque esto es muy importante.
Veurem què passa. El judici que ha començat avui, per tant, i la cosa va per llarg, seran 4 mesos de judici. Parlant de judici, tot això està a punt també de començar el judici del cas Pretòria, no?
Sí, está, en fin, para estas fechas está,
sí,
¿no?
Per això li dic, que es van, sí, acumulant la, en fin,
caso Pretoria que inició el juez Baltasar Garzón.
Sí, sí, que... per això li dic, que també fa un gran,
bueno,
temps.
El problema consiste en que de golpe, claro, el sistema de el nuestro sistema es un sistema tan lento que de golpe se acumulan las causas. Entonces parece que es una maldición bíblica, ¿no? Y que es una conspiración. Pues no, no es así. Es que hay un sistema muy, muy lento en la instrucción y en la conclusión de los sumarios, y luego también, incluso una vez que terminan, hay un juego de recursos, un juego de... el caso de Palau es paradigmático, se ha retrasado muchísimo, muchísimo en la última parte, parecía que se terminaba y nunca se terminaba. Y entonces ahora tenemos el tema de Pretoria, veremos a ver qué
En què queda. I per acabar, fem un apunt sobre el Banc d'Espanya, que té nou director general de supervisió. Es tracta de Julio Durán, un estret col·laborador de Luis Linde, governador de l'entitat. Què més en sabem de Julio Durán? I sobretot, en què pot
bueno,
influir la seva elecció?
Julio Durán fue director general de regulación, no intervino en el caso Bankia directamente. Él llegó con Linde al Banco de España en 2012, primero como jefe de gabinete. Él había estado en el Banco de España hacía muchos años, luego se pasó a la Asociación Española de Banca, luego estuvo en el Banco Central Europeo, y luego con Linde volvió al Banco de España como jefe de gabinete, y luego le nombraron como director general de regulación y más tarde como director de estabilidad bancaria y de estabilidad y resolución. Bueno, lo que sabemos es que estuvo en la comisión gestora del Fondo de Garantía de Depósitos y de alguna manera el Fondo de Garantía de Depósitos era el viejo, este se llama FROB, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. El FROB, cuando los peritos judiciales hicieron un informe que, en fin, ponía en solfa la conducta del Banco de España, el FROB encargó, la comisión gestora del FROB encargó al Banco de España un informe para rebatir a los peritos. La comisión gestora del FROB estaba presidida por Restoy, que ahora está imputado, y formaba parte, uno de los miembros era, como director general de regulación del Banco de España, el señor Durán. El juez, cuando declaró en julio pasado, el Durán en calidad de testigo, dado que el FROB aportó munición para atacar a los peritos, que, como sabe usted, son también inspectores del Banco de España, el juez, de manera, en fin, como es el señor Andreu, tranquilo, pero sugestivo, le preguntó si esa conducta, le preguntó a Durán, de alguna manera de aportar desde el Banco de España información contra los propios peritos, era moralmente admisible. y si se podía instrumentalizar las instituciones para el propio beneficio. Es decir, en fin, el juez se lo puso difícil. Durán, según me dicen, se quedó un poco así, en fin, bastante helado, y dijo que bueno, que él no era abogado y que por lo tanto eso no podía contestarlo. Digo esto porque Durán es una solución de transición. Yo creo que Linde estará un año y algunos meses más en el Banco de España, pero me da la impresión de que no quieren hacer cambios radicales. No quieren hacer cambios radicales y por lo tanto pues han puesto una persona de confianza del gobernador, le han quitado de la Dirección de Estabilidad y Resolución y le han puesto en la Dirección General de Supervisión. No es una solución de fondo y además yo creo que Durán tiene puntos vulnerables, como lo que acabo de decir, su declaración ante el juez. No quisiera acabar antes de decirle que podría haber en las próximas horas, no lo sé con toda seguridad, algún pequeño terremoto en el terreno judicial de Madrid que es interesante. Lo único, no puedo revelarle de qué se trata, se trataría de un movimiento en la Audiencia Nacional, pero sí le quiero recordar algo que puede, luego que podremos retomar a la luz de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Y es que cuando se trataba de determinar quién se haría cargo del sumario Gürtel en la Audiencia Nacional, el juez que tenía el concurso para hacer la instrucción se llamaba Miguel Carmona. Era una persona que había sido miembro del Consejo General del Poder Judicial, un juez vinculado a la Unión Progresista, a los jueces para la democracia, perdón, y por lo tanto una persona muy conocida, y esta persona era el juez predeterminado por ley, el que había ganado el concurso, al que se había presentado después de años de experiencia en el terreno judicial y después de dejar el Consejo General del Poder Judicial. Y entonces se exageró, digamos, el propio Carmona insistió en su nombramiento, y en ese momento el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional estaba ocupado por un juez en Comisión de Servicios. Su nombre era Pablo Rus, Pablo Rus. Había sido nombrado en Comisión de Servicios y Carmona se iba a hacer cargo del juzgado. Bueno, Carmona instrumentalizó la vuelta a la Audiencia Nacional y hacerse cargo del caso Gürtel, dado que él era una persona progresista, instrumentalizó esa posición y llegó a un acuerdo con Alberto Ruiz Gallardón, que era ministro de Justicia, para ocupar un cargo estupendo, magnífico, primero como juez en La Haya, en el Tribunal Internacional de la ex Yugoslavia. Eso no salió, y entonces Gallardón le ofreció una oferta que no pudo rechazar, la oferta de ocupar el puesto de enlace entre España y Londres, España y el Reino Unido, con posición en Londres. Nunca había sido ocupado ese puesto, prácticamente era un puesto de creación para Carmona, y entonces Carmona renunció a la Audiencia Nacional, mejor dicho, pidió una comisión de servicios y se marchó a Londres. En otros términos, utilizó el miedo de Gallardón y del PP para conseguir un puesto magnífico de enlace entre España y el Reino Unido en Londres, que hasta entonces no se había ocupado. Algo de eso me da la impresión de que puede pasar en las próximas horas y que seguramente a usted le va a recordar esta conversación cuando ocurra.
Bueno, estarem atents a les properes hores amb tot el que envolti l'Audiència Nacional. Ernesto, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que tingui una bona tarda.
Adeu.
Fem una pausa de 4 minuts, temps per berenar i per saludar a Rocco Eschenhauser.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.